Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que con ellos recibe nuestra adoración, el único Dios verdadero. Y al Espíritu Santo lo invocamos porque de las tres personas divinas de la Santísima Trinidad le atribuimos toda la inspiración de la Sagrada Escritura, y por eso ahora que estamos por iniciar este ejercicio de lección divina, le pedimos a Él que nos asista. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Panet. Es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. La Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos 16 al 21. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En aquel entonces, los pastores fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho los ángeles del niño, y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. María conservaba y meditaba todo esto en su corazón. Luego los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y lo que habían visto, tal como se los habían anunciado. Al octavo día llegó el tiempo de circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como les había indicado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto en todo su contexto. Estamos celebrando la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Como cada primero de enero, nosotros lo hacemos. Y es importante decir que esta celebración tiene origen ya desde los primeros tiempos, debido al título que le concedía la Iglesia temprana a María. Por ejemplo, en el Concilio de Éfeso, en el año 431, que los cristianos tenían en su devoción llamar a María bajo el título de Madre de Dios. Es importante que entendamos una idea: María no es madre de la divinidad, es madre de Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, ella es la madre de Jesús, que es Dios, por eso también es madre de Dios. Este texto del día de hoy nos sitúa nuevamente en el nacimiento de Jesús. Son los pastores de Belén los primeros en acercarse a reconocer a Jesús. Acordémonos que el ángel se los había dicho. Y ellos son considerados parte de los últimos o de los más pobres del pueblo, muchas veces despreciados por ser los pastores. Esta imagen de los pastores que recorren presurosos al pesebre ante la noticia del nacimiento del Mesías nos recuerda a María, que del mismo modo corre presurosa ante la noticia del embarazo a contarse esto a su prima Santa Isabel y atenderla. Los pastores se apresuraron por curiosidad humana para ver aquello tan grande que se les había anunciado, llenos de ilusión porque ahora había nacido verdaderamente el Salvador, el Mesías, el Señor, que todo el mundo estaba esperando. Y desde el inicio de la humanidad pecadora se esperaba al Salvador. Ahora ha llegado y son ellos, los pastores, los primeros en poderlo ver. Y al verlo encontraron esta escena. En el pesebre, como se los había anunciado a Jesús, y junto a ellos María y José. Es decir, encontraron la señal que el mismo ángel les había dado. Encontraron a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esto es un signo de reconocimiento, una descripción de lo que se podía constatar a simple vista. Para los pastores que habían visto ese gran resplandor de Dios en sus campos, esta señal ya es suficiente. Ellos ven desde dentro, y esto es lo que ven. Lo que el ángel ha dicho es verdad. Así los pastores vuelven con alegría, dan gloria y alaban a Dios por lo que han visto y oído. María vive con profundidad estos momentos de la vida de su hijo, en contraste a reacciones de admiración, de algarabía de los presentes ante ese pesebre. Aquí María guarda silencio, pero está, y este es el texto que nos propone la Iglesia. Está María presente en esta escena, la madre del único Dios que ha nacido, que ha sido engendrado en sus entrañas purísimas. Precisamente ella, quien se le había anunciado la gran dignidad de su hijo 9 meses atrás, ahora después de este largo adviento o espera, lo tiene ante sus ojos. Ella sostiene una tensión que es, vamos a decirlo así, mental, afectiva, pero muy especialmente espiritual hacia Jesús. Se vuelve sobre él y también todas estas cosas, como dice el texto, las meditaba en su corazón. En la ley de Israel está prevista la circuncisión al octavo día del nacimiento, y así Jesús es acogido formalmente en la comunidad de las promesas. Esto es el pueblo de Israel, las promesas desde Abraham hasta ahora, y pertenece ahora jurídicamente a ese pueblo de Israel. Te invito a que hagamos unas preguntas para recordar este texto. ¿Te acuerdas a quiénes encontraron los pastores al llegar al pesebre? Y al llegar, ¿qué cosas se pudieron contar allí? ¿De qué forma reaccionaban los presentes ante esto? ¿Cómo vivía María este momento de su vida? ¿Qué hacen los pastores al volver? Te invito a que pasemos al segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros este texto? Sería bueno que intentemos preguntarnos a nosotros mismos. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué cristianos se apresuran hoy cuando se tratan las cosas de Dios? Porque ustedes fíjense que el texto comienza con los pastores que van muy deprisa a ver al niño Jesús, que está envuelto en pañales en compañía de su madre y de su padre adoptivo, que es José. Hoy, cuando se hablan las cosas de Dios, también vamos así de presurosos. Yo me apresuro a acercarme a Jesús de la misma manera en que lo hacen los pastores de Belén. ¿Qué cosas hoy me ponen a prisa o me hacen ir detrás de él. Y al fin de cuentas, ¿no vale la pena? ¿Y a mí qué es lo que me han dicho de Jesús? ¿Podría hacer un poco de memoria en mi vida? Te invito a que la hagas tú. ¿Cuál fue la forma en que yo me enteré de Jesús? Pudo ser que yo nací en un hogar cristiano. Y desde chico, para mí, pudo ser normal y natural que yo fui, mientras iba creciendo, fui conociendo a Jesús también de la misma manera que conocía a mi familia, reconocía a los míos y reconocía a los que me rodeaban, también reconocía a Jesús como parte de mi vida. Pero, ¿quiénes fueron los primeros que me hablaron de él? ¿Cómo entró Jesús en mi corazón? ¿Cómo fue entrando? ¿Me quedo en ese acercarme a Jesús y conocerlo? ¿O también doy ese paso que es fundamental? No solamente conocerlo, sino dar testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que a mí me frena para hablar de Jesús? Hermano, hermana, yo quiero sentirme honesto con todos y conmigo mismo. Estamos muy tibios, yo me incluyo, en anunciar a Jesús. Somos muy tibios. Hermano, hermana, necesitamos hacer algo mucho mayor. Hay que anunciar a Jesús de una manera nueva. ¿Por qué la gente no está entendiendo a Jesús? ¿A qué es lo que queremos llegar en este punto de la meditación? Que tenemos que pensar que, así como los pastores recibieron el anuncio para ir a ver a Jesús, y luego de verlo salieron anunciando las grandes maravillas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Anunciar a Jesús. ¿Cuáles son entonces esas razones que yo tengo para alabar a Dios, para darle gracias? Te invito a que nos dispongamos en oración ahora para esto. El tercer paso del ejercicio de lección divina es la oración, cuando yo ahora le respondo. Orar es responderle al Señor que nos habló primero. Queremos verdaderamente escuchar bien y responder bien. Y como esta palabra de Dios es tan distinta a las palabras del mundo, mi respuesta debe ser diferente. Te invito a que te unas a mí en esta oración. Tú, niño Jesús, que has venido a iluminar mi oscuridad, haz que comprenda y conozca que eres Dios. Tan pequeño y tan infinito, tan humilde y tan poderoso, tan desconcertante y tan adecuado para hacerme tu Señor. Tú que eres la paz, sana mi corazón de las heridas que me han provocado los resentimientos, los rencores, los odios, los miedos, las perversidades que yo he tenido. Lléname de tu paz y convierte mi corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón que realmente experimente un nuevo nacimiento en la misericordia de Dios Padre. Deseo ser un mensajero de paz, un heraldo de tu palabra, Señor. Encárnate en mí, Jesús. Tus palabras también salgan de mi boca, que sean capaces de sembrar una nueva vida en aquellos corazones que también están tristes y desangrados. Padre Santo, quiero ser luz del mundo para que todos crean que tú enviaste a tu Hijo único, a Jesús, el Cristo, a través de María Santísima. Que hoy reconocemos como Madre de Dios. Y a ti, María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo para que nosotros realmente nos comportemos como estos pastores, que les fue anunciado que había llegado la salvación y después de verlo en tus brazos, también allí podamos salir a anunciarlo a todos los demás. Te invito a que hagas un momento de silencio, de reflexión, porque estar ante este misterio vale la pena el silencio. Jesús sabe todas tus necesidades. María Santísima te presenta al Señor. Solamente dale gracias por reconocerlo y deja en sus manos todo lo que te preocupa. Para el cuarto paso, la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a interiorizar esta palabra de Dios? Te invito a que repitamos varias veces el versículo 19. María conservaba y meditaba todo esto en su corazón. María conservaba y meditaba todo esto en su corazón. Repítelo varias veces porque es allí en el corazón de María, la Madre de Dios, donde se va gestando todo lo que ella nos viene a traer, que es a su Hijo. Por eso esta imagen del Evangelio de hoy, que recordamos a María, Madre de Dios, lo vemos siempre a su Hijo en sus manos. Y para el último momento, terminando la lección divina, nosotros no podemos decir que lo hemos hecho bien si no tenemos un cambio, la acción. Si yo no cambio, pues no soy un verdadero cristiano. En lo personal, te invito a volver a leer detenidamente la lectura del día de hoy. Y me comprometo a vivir este año nuevo, porque hoy inicia un año legal, digámoslo así, nuevo, teniendo presente a los pastores de Belén. Es decir, acercarme siempre a Jesús, dar testimonio de su persona y alabarlo en acción de gracias. Uno este plan de vida espiritual a actos de caridad concretos. Piensa, en honor al Señor, algo concreto que vas a hacer: dar de comer a las personas que tienen hambre, visitar al enfermo, visitar al preso, acompañar al que está solo. Busca algo nuevo, porque si no, esto no es nuevo. Esto pasará como una cosa más en tu vida. Tú tienes que demostrar que esto es nuevo. Y si estás en grupo, comprométete a hacer una comunidad coherente en el modo de vivir la fe. Para ello, conversemos en el grupo, pensemos si estamos viviendo la fe auténticamente como Jesús nos lo pide, escuchemos a los demás. Y queremos invitarte a que todos pensemos que queremos ser los pastores, que siendo los últimos, son los primeros en acercarse a Jesús. Como gesto de caridad, haremos una campaña en grupo donando artículos o ropa, especialmente nueva, para dar al que lo necesita. Hermano, hermana, nosotros tenemos que hacer creíble el Evangelio con nuestras obras. Por eso, en honor a María Santísima, más que una flor, más que una vela, estaría esta obra de caridad en nombre de María, para que los demás también puedan decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano, hermana, si tú tienes un teléfono con aplicaciones o una tableta, puedes bajar la aplicación Cristonautas y el número 1, Cristonautas 1. Allí está toda la historia de la salvación en clave de lección divina y es totalmente gratuita. Y si quieres conocer un poco más de la Lección Divina, en la página cristonautas.com podrás encontrar más ayudas para ti desde la Biblia en tu fe. Y será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, cristonautas.
Y a toda mi gente, llevar el evangelio por todo el continente.